Buenas noches, bienvenidos. Me presento, mi nombre es John, y en este episodio estoy muy muy contento de contarles esta historia. Originalmente iba a ser el primer episodio, pero decidí empezar con otras cosas. ¿Por qué? Porque sabía que llegaban estas fechas. Estoy muy muy emocionado y de nuevo tengo mucha información. Quizás sea de los episodios más largos, o lo parto en dos o tres partes, no sé, es extremadamente mucha información. Mucha yo ya lo sabía, mucha no. Pero se preguntarán, ¿de quién estás hablando, John? Yo te diré, ¿tú no viste la portada, man? Oh, amiga. Estoy muy contento. Esta es la historia de lo que para mí es el mejor guitarrista de toda la historia. Aquellos que me sigan en mis redes sociales, más que nada en Instagram y en YouTube, por ejemplo, verán que me gusta el metal. Yo soy metalero casi que de nacimiento. Me gustan todos los géneros, la mayoría, bueno, casi todos los géneros, pero el metal es el que sí siempre ha estado ahí conmigo. Estoy muy emocionado. Esta vez les vengo a contar la historia del mejor guitarrista de la historia para mí, porque inspiró a muchos, me inspiró a mí. Sus bases o su motivación también son de grupos que no tienen nada que ver incluso con lo que él toca. Es algo muy 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 genial. Mira, pues ya empiezo a hablar. Yo les diré, ok. Así que empezamos. Darryl Lance Abbott, o Dimebag Darryl, como algunos lo conocen. Él nació en Ennis, Texas, el 20 de agosto de 1966. La dislexia. El segundo hijo de Caroline y Jerry Abbott, un productor de música country. Su hermano mayor, Minnie Paul, nació el 11 de marzo de 1964. Los padres Abbott se divorciaron en 1979. Son de la nacida de... Desde que nació Abbott, bueno, Darryl, son 13 años. Después de 17 años de matrimonio, pero su vida familiar sigue siendo feliz. Los hermanos vivían con su madre, Caroline, quiero pensar que así se pronuncia, en una casa estilo rancho en Monterey Street, en Arlington, en la que se llama la calle, que Monterey Street, en Arlington, Texas, obviamente. Caroline, apoyó los esfuerzos musicales de sus hijos. O sea que los dos, tanto como Vinnie como Darryl, ya traían la sangre de músicos ya en su interior y tejanos. Pero bueno, Darryl tomó una guitarra cuando tenía 12 años. Su primera guitarra fue una Hondo estilo Les Paul, que recibió junto con su amplificador Big Nose en su duodécimo cumpleaños, en los 12 años. Influenciado por Black Sabbath, Judas Priest, Kiss y Van Halen. Obviamente, aquellos que sepan un poquito de Darryl sabrán que su mayor motivación o la banda que más lo inspiró fue Kiss. Inicialmente pasaba el tiempo en su habitación, parado frente a un espejo sosteniendo la guitarra mientras usaba maquillaje estilo Ace Frehley. Kiss, aunque no podía tocar el instrumento en ese momento, Jerry aprendió canciones de Kiss en la guitarra para enseñárselas a Darryl a tocarlas. Así que su papá primero aprendió a tocar canciones de Kiss para luego enseñárselas a Darryl. Darren también aprendió de música country que grababa en el estudio de Jerry, como Bugs Henderson. Aquí se ve que su papá, obviamente siendo músico y siendo productor, les quería enseñar esas hazañas a sus hijos. Y también aquí otro dato que aquí no venía, pero que en el documental de Behind the Music de VH1 sale que sí, a los 12 años Darren le dio su guitarra. Cuando empezó a aprender a tocar la guitarra, él literalmente se metía al baño a hacer sus necesidades con la guitarra. Nunca la soltaba. Nunca. Y eso es algo que al menos yo hacía antes de conocer la historia de Darren. Pero bueno, sigamos. Vinny había comenzado a tocar la batería antes de que Darrell recibiera su primera guitarra. Darrell había intentado previamente tocar la batería. Vinny dijo más tarde, cito, "me volví mejor que él y no lo dejaré jugar más". O sea que ya no te presto mi batería. También eso me pasó a mí. Gracias, hermano. La primera jam session, o sesión, de los hermanos Abbott consistió en 6 horas de Smoke on the Waters. Se inspiraron en Alex y Eddie Van Halen, y Vinny dijo en una entrevista de 2006 que él y Darrell eran inseparables después de que empezaron a tocar música juntos. También ese es un sueño frustrado mío. Yo soy guitarrista, de tocar bajo y la batería. La batería más que nada por mi hermano es baterista, pero pues los hijos, el trabajo y todo eso, pues hicieron que él pues dejara eso. Pero sí, es así como que uno de mis sueños guajiros, poder tocar con mi hermano. Nunca lo hicimos porque cuando él estaba con su banda, yo apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Pero pues bueno, a los 14 años, Abbott participó en un concurso de guitarra en el Agora Ballroom, de Dallas, en el que Dean Helskin, fundador de Dean Guitars, fue uno de los jueces. O sea, esto, no manches, se me voló a mí la cabeza. La madre de Abbott lo acompañó al club porque no tenía la edad suficiente para entrar por su cuenta. Ganó la competencia. Zelinsky, que no lo había raro, recordó que Abbott sorprendió a todos. Abbott ganó muchos otros concursos de guitarras en el área y finalmente se le pidió que no compitiera. En su lugar juzgará los concursos para que otros pudieran ganar. O sea que año tras año él ganaba los concursos, y todos los concursos de guitarristas o de guitar barrel, y dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, espérate, te estás mamando, es mucho, dale chance a los demás, mejor sé juez, así participas de cierta manera. Hijo del productor de música country Jerry Abbott. Abbott comenzó a tocar la guitarra a los 12 años y Pantera lanzó su álbum debut. Esto no fue al mismo tiempo, esto ya fue en el 83. En ese entonces Darrell tenía 16 años más o menos. Su álbum debut, Metal Magic, porque sí, si no sabes de Pantera, no hables, no digas que el Cowboy From Hell fue su primer disco. No, estás muy equivocado. Su primer disco fue Metal Magic, escúchenlo, es un mega álbum. Mi plan era intentar poner música de ellos, pero sí, copyright. Perdón, pero pues copyright. Cuando tenía la edad de 16 años. Originalmente un álbum, un músico de glam metal, o sea, ellos tocaban glam, Abbott, se llamaba Diamond o Diamante Darrell. En el tiempo, ay, me perdí, en el tiempo, o sea, en ese tiempo, perdón, Dos álbumes más en el estilo glam metal siguieron en 1984 y 1985. Que aquí, si mal no me equivoco, fue, obviamente fue el Metal Magic, fue el de Project in the Jungle y I Am the Night. O sea, neta, escuchen todos esos discos, porque también está uno que se llama Power Metal. Y verán, antes de que el vocalista original Terry Glaze fuera reemplazado por Phil Anselmo en 1986 y lanzara Power Metal o Power Metal en 1988, el debut de la banda en un sello discográfico importante, Cowboys from Hell, en el 90, también discazo, ya aquí cambiaban de género, introdujo un sonido groove metal. En ese tiempo no se le llamaba así, le decían heavy metal o power metal o hasta thrash metal, en el que la guitarra de Abud era fundamental. Ese sonido fue refinado en Vulgar Display of Power en el 92, también discazo. Y el tercer disco del sello principal del grupo, Far Beyond Drivel, también está. Escuchen toda la discografía de Pantera. Debutó en el número 1 de Billboard 200 en 1994. Pero, pues, aquellos que sepan un poquito ya de la historia de Pantera, subió. Que llegó un punto en donde había cosas que, pues, que ya no eran lo mismo. Pero ahorita le explico por qué. Las tensiones dentro de la banda Pantera, que fue la primera banda que fundaron, tanto como Darrell como Vinny, redujeron su producción después del lanzamiento de The Green Show de Trinkle. Espero haberlo dicho bien, escúchenlo, véanlo, búsquenlo. En el 69, con Revenge Against Steel en el 2000, fue el último álbum de estudio de la banda antes de su encarnada separación en el 2003. Abud posteriormente formó Damage Plan con su hermano Vinnie Paul y lanzó The New Fueled Power. El debut y el único álbum de la banda. En el 2004, tras trabajar, incluyeron una colaboración con David Hancock titulado Rebel Meets Rebel. En el 2006, o cuando eso se lanzó, y numerosos solos de guitarra invitados para bandas como Anthrax. Y o sea que Darrell, obviamente, pues estaba en Pantera, obviamente, pero aún así lo invitaban a otros proyectos para tocar solos, y también ellos invitaban a otros guitarristas para tocar solos en sus en sus canciones. Por ejemplo, en el de la canción se llama Electric algo, no me acuerdo, que si no me acuerdo es en su tercer disco de estudio, el de The Green ese. Es muy malo para el inglés. Bueno, en esa canción, uno de los guitarristas invitados para hacer el solo fue Kerry King de Slayer. Pero primero acabo de contar esto. Bueno, más bien, si se preguntan por qué fue la separación de Pantera, yo recomendaría que vieran el documental de Behind the Music de VH1. Lo pueden encontrar en YouTube. El principal motivo de la separación de ellos fue porque Phil Anselmo, su vocalista desde ese entonces, desde el disco Power Metal, empezó a consumir sustancias, pues, obviamente ilícitas. Y él lo atribuía a un dolor crónico de espalda, que fue probando, pues, tomar mucho alcohol, marihuana, Así hasta que lo llevó a la cocaína, que fue donde él más se clavó. Donde inclusive en la misma, en un documental de Vicente Music, dice que él había veces que se subía a tocar ya perdido, no sabía ni dónde estaba ni qué hacía, pero él subía perdidísimo en drogas. Y pues obviamente los últimos conciertos de Pantera fueron muy difíciles, porque Anselmo no estaba bien, le gritaba a la banda, le gritaba al público, hacía sus destrozos, había veces que no tocaba, había veces que se subía al público a golpear a Anselmo. Todo llegó al límite cuando en un escenario, no recuerdo bien la fecha exactamente en dónde fue, Anselmo le dio un infarto. Murió casi por 5 o más de 5 minutos, pero justamente despertó. En ese tiempo él tenía que hacerse una operación de la espalda, porque pues el dolor era mucho, y le dijeron que sí se podía mejorar con esa operación. Pero eso ya es un poquito más de la historia de Anselmo. Pantera se separó más que nada por eso, porque pues Anselmo se separó y empezó a hacer otros proyectos y dejó a, ahora sí que tendidos, o los hizo de lado a Vinny, a Rex Brown, a Darrell, a todos ellos. Pero aquí es donde viene lo feo y del por qué es un capítulo especial. En el 8 de diciembre del 2004, Abbott fue asesinado a tiros por un fan trastornado mientras estaba en el escenario con Damage Plan en el club nocturno Rosa Villa en Columbus, Ohio. Otros tres fueron asesinados en el tiroteo antes de que el perpetrador fuera asesinado por un oficial de policía. También me duele leer y escuchar eso. Abbott clasificó en el puesto 92 de la revista Rolling Stones en la lista de los 100 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. En el 2011, en el número 19, en Loader, como se llama la revista, lista de los 50 guitarristas más grandes de todos los tiempos. En el 2018 colocó en el número 5 en la lista de Gibson de los 10 mejores guitarristas de metal de todos los tiempos. En el 2015, en el mismo año, fue clasificado como el guitarrista de metal más influyente de los últimos 25 años por VH1. Aquí os vamos a hablar de los principios de Damage Plan, de Pantera cuando era glam. Os hablaré de Metal Magic, de Project in the Jungle, de I Am the Night, y la canción I Am the Night, hasta que vuela la cabeza. El disco Power Metal, y sacaron un disco en vivo. También ya ese era con Anselmo, de hecho. Pero bueno, Pantera se formó en 1981. Vinny se le pidió que se uniera a la banda junto a sus compañeros de secundaria, Terry Glaze, Tom Bradford bajo y Donny Hart voz. Vinny aceptó la invitación, pero con la condición de que Darrell también se uniera a la banda. Glaze más tarde recordó que no estaban seguros de esta solicitud, ya que Darrell no era muy bueno. O sea, fíjense. Y 2 años menor que él. Por un modo de que, bueno, era un tipo un poco flaco y escuálido. De hecho, sí, busquen los discos en vivo de esos tiempos y Se ve muy, muy diferente. Flaco y escuálido. Pero finalmente estuvieron de acuerdo. En 1989, Darrell hizo la misma solicitud cuando Dave Mustaine le pidió que se uniera a Megadeth. Como Mustaine ya había contratado al baterista Nick Mensa y no contrataría a Vinnie Pope, decidió quedarse en Pantera. Aquí se los explico mejor porque estoy muy malo para leer. Sí, Dave Mustaine vio cómo tocaba Darrell, ganó muchos concursos y le dijo: y eso es que ocupó guitarrista, segundo guitarrista, era paro, vente conmigo y empezamos a la gira. Y Darrell le dijo: sí, también me pedo, pero si viene conmigo, adelante. Pero desgraciadamente pues ya habían contratado a Nick Mensa, que muy bien acertado ahí. También la historia de Mega de la Mustaine es una historia muy chingona, que algún día se las traeré. Dave dijo: no, ¿sabes qué? Pues no me interesa tu hermano. Y Darrell: está bien, no hay problema, yo tampoco le entro. Que aquí es lo bueno y lo malo. Lo bueno que no entrara, se quedó en Pantera. Hicieron una de las mejores bandas de todos los tiempos, con el mejor guitarrista de todos los tiempos. Pero imagínense a Megadeth con Darrell y con sus solos locos, y Dave con sus solos hiper mega rápidos. Es un sueño que en alguna otra realidad se hizo posible. En el 82, Hart dejó la banda y fue reemplazado por Blaze en la voz, mientras que Rex Brown tomó el lugar de Ranford como bajista. Abbott originalmente compartió la guitarra principal con Glaze, no sé cómo se pronuncia, pero pronto tomó el guitarrista principal. Glaze dijo: Abbott se transformó en un periodo de 6 meses. Se convirtió en un periodo de 6 meses. Cuando salió, podía tocar como por ejemplo Eruption, Crazy Train, Van Halen y Black Sabbath. Si no las han escuchado, búsquenla. Adoptó el nombre artístico de Diamond Darrell, un diamante Darrell, en referencia a la canción de Kiss, Black Diamond. Inspirado por Kiss, Van Halen y después Pantera, originalmente tenía un estilo glam metal y era consciente de la imagen. Los miembros usaban licra, maquillaje y laca en sus cabellos para el cabello cuando estaban en el escenario. La banda firmó con su disco Metal Magic, con Metal Magic Records, que fue creada por Jerry LDN, no sé cómo se pronuncia eso, un alias del padre de Abbott. Jerry, el padre de Abbott, llamado Jerry, Pantera lanzó su primer álbum Metal Magic en el 83, cuando Abbott tenía solamente 16 años. Chingate esa. Una reseña en la edición de noviembre del 83 de la revista de música con sede en Texas, Woody, dijo que los solos de Abbott tienden a ser asimétricos, en el sentido de que la vieja teoría del pensamiento musical, que consiste en declaraciones que se alternan con respuestas apropiadas, es ignorada y reemplazada por las estrategias autorizadas del principio concepto del jugador de la del jugador de lo que debería suceder. O sea que, como actualmente muchos músicos, muchas de sus canciones son canciones muy estudiadas, con sonidos muy estudiados, con una métrica muy exacta, con ciertas escalas muy 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 exactas. Darryl dijo, ¿saben qué? Está chido, sé tocarlo, pero no. Yo prefiero sonidos hiper mega locos, usar whammy, octavadores, usar slow rolls a tope, que es algo muy característico de Pantera. Pero por ejemplo, Pantera lanzó Project in the Jungle y I Am the Night en el 84 y 85 respectivamente. Ambos álbumes en el estilo de glam metal o glam, y eran comparables con Shadow of the Devil de Motley Crue. Y sí, el estilo muy parecido. Aunque I Am the Night tenía un sonido un poco más pesado que los lanzamientos anteriores. Alrededor de ese tiempo, los hermanos Abbott comenzaron a escuchar bandas como Metallica y Slayer. Darryl se sintió particularmente cautivado por Ride the Lightning de Metallica. Blaze estaba descontento con el deseo de los hermanos Abbott de moverse hacia un sonido más pesado. Más tarde dijo que no quería ir tan pesado, no me gustó tanto que la guitarra fuera lo principal, como las canciones de Metallica. Este conflicto, junto a una disputa contractual, provocó su salida en el 86. O sea que el disco, el disco de Internet tiene canciones como Valhalla. Es una canción muy muy heavy, con un solo espectacular, que tiene una balada muy muy perrona, que se llama como el disco I Am the Night. No, perdón, esa no es la balada. Tiene una balada que se llama Forever Tonight, que escuchen, es una, si tienen pareja, novio, novia, perro, gato, lo que sea, es una canción que tienen que dedicarle si es que les gusta el metal o el glam. Es una gozada de canción. Y por el descontento de Blaze, tuvieron que, pues, ¿sabes qué? Pues si no quieres, pues llegale. Ay, pues menos madre, vámonos de aquí. Pero bueno, permítanme que me perdí. Estaba, ay, pues se me movió esto. Aquí está. Blaze fue reemplazado por Phil Anselmo a finales del 86. Esta nueva formación firmó brevemente con Gold Mountain Records para lanzar Power Metal. También, ¡wow!, increíble voz de Anselmo en ese disco. En Metal Magic, Abbott dijo que Gold Mountain, y cito, quería cambiar nuestro estilo y hacernos sonar como Bon Jovi, que no es lo nuestro. O sea que la disquera de Metal Magic quería que fueran un poquito, pues, más comerciales, más suaves. O sea, por ser glam es un género a lo mejor un poquito más tranquilo, querían hacerlo más tranquilo. Anselmo no escribió, perdón, ninguna letra para Power Metal, y la banda aún estaba en el proceso de distanciarse del glam metal. El glam, voy a decirle glam. Pero el álbum evidenció un cambio estilístico. O sea que, ay, perdón, cambiaron totalmente su estilo de parecer, bueno, entre licra, entre laca, del cabello loco, a uno pues más normal. All Losing Retrospective All Music Retro. Ah, me carga la verga. All Music Retrospectiva. La reseña del álbum de Broly y Terreno dijo que los rápidos riffs de Abbott eran uno de los elementos más encantadores del sonido de la banda. Brown dijo en una entrevista en el 88 que, y cito, ay la madre, Darrell siempre ha estado fragmentado en riffs desde el principio, pero ahora con Phil en la banda tenemos la oportunidad de hacer esos riffs, que esos riffs sucedan por completo en el lugar de tener con un cantante gay sobre el encima de ellos. Creo que los riffs de Darrell siempre fueron un poquito más pesados, más complicados, más no tan estéticos, pero con la voz de Glacier no se podía. Aquí el cambio. Perdón. Después del lanzamiento de Power Metal, Pantera formó una relación con Walter O'Brien y Andy Glow de Concrete Manager, o sea, nuevos managers. Mientras Concrete manejaba otras bandas que firmaron con Metal Blade Records, Gold se puso en contacto con Brian para la producción de un nuevo álbum. Fueron demasiado para Slayer. Ok. ¿Quién? Ah, me quedo pelín, se me perdió. Puso en contacto con Brian Slayer de Metal Blade y le pidió que firmara con Pantera. Los $75,000 solicitados para la producción de un nuevo álbum fueron demasiado para Slash, quien rechazó la oferta. El rechazo de Metal Blade fue uno de los muchos rechazos de la banda. Pantera finalmente logró un acuerdo de sellos importantes con ATCO Records, que también pues después de que el cazatalentos de ATCO Mark Rose quedara impresionado con una de las actuaciones en un en vivo de la banda. Aquí va su primer disco de estudio con Atkins Records. Cowboy From Hell fue lanzado el 24 de junio del 90. El álbum fue producido por Terry Date, Max Norman. Fue una de las elecciones, fue una elección original para el productor, sino que optó por producir Lynch Mods Wicked. Lynch Mods Wicked y Sensations en su lugar. Date también se desempeñó como productor de los próximos tres álbumes de Pantera. Cowboy From Hell marcaron el desarrollo de lo que se convertiría en el sonido familiar de Pantera, en el sonido que al final tuvieron siempre. Familiar de Pantera, en el que la guitarra de Abbott fue fundamental, autodescrito como Power Groove. El álbum se convirtió en un trabajo que define los planos del groove metal, ya que fue como los cimientos del groove. Un subgénero en la pesadez e intensidad del thrash metal, pero tocando a un tempo más lento. Se incorporan elementos de rock sureño al sonido, o sea, un tipo country. El ritmo de Pantera se atribuye comúnmente al cariño de los hermanos Abbott por ZZ Top. Cowboy From Hell fue certificado oro en el 93 y platino en el 97. Y ya que Pantera combinó el thrash con el... no sé exactamente qué sea ZZ Top. Tiene canciones muy raras, unas muy electro, pero digamos que es rock. Rock y country, juntaron thrash, rock, country, lo mezclaron, le echaron tantita azúcar, lo miñaron, lo probaron y de ahí salió el groove metal. Pantera tocó cerca de 200 shows apoyando a Code for Hell, ya que estuvo de gira durante casi 2 años. Aparte de los descansos para desarrollar nuevo material, la banda pasó la mayor parte de la década de los 90s de gira. Abbott se ganó la reputación de ser una figura salvaje en las giras y un gran bebedor, que hasta una bebida sacaron. Pantera grabó su segundo álbum en un sello importante en el espacio de 2 meses, lanzando el 25 de febrero del 92 Vulgar Display of Power. Fue un refinamiento del sonido groove metal de la banda. La banda había buscado crear un álbum más pesado que Code for Hell, ya que Anselmo abrazó por completo un hardcore, bueno, un scream, participando de eso, un tipo de grito muy, pues muy único. La entrega vocal inspirada, o sea, un scream metal, un scream entregó a la banda. Abbott compuso la mayoría de los riffs y la estructura de las canciones. Además, intentó combinar su guitarra con el bajo de Brown, una de Rex, para crear lo que Brown describió más tarde como, y cito, un tono gigante. Vulgar Display of Power debutó en el puesto 44 de Billboard 200. Permaneció en las listas durante 79 semanas. En el 2017 se clasificó en el puesto número 10 de la revista Rolling Stones, lista de los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos, como Abbott, o sea, el sonido de Abbott de ritmos cerrados y sonidos chillantes muy atascados, por así decirlo. Abbott había transformado su aparición en el momento de Vulgar Display of Power. Liberación. El momento de Vulgar Display of Power. Lo entendí durante el resto de su vida. Ok, o sea, el estilo de música que fue fue el cimiento. Pero Vulgar Display of Power fue la reinvención que permaneció durante toda su vida, inclusive con otras bandas. Lucía una perilla teñida, un colgante de hoja de afeitar, o sea, para una navaja. Eso fue como un homenaje a Rich Steel de Judas Spritz. También fue un sello muy particular de él. Pantalones cortos de carga y camisas sin mangas. Sintiendo que Diamond Darrell ya no se adaptaba a su imagen o sonido, Abbott adoptó el nombre artístico de Dimebag Darrell. En su lugar, el nombre fue originalmente acuñado por Anselmo. Fue una referencia a las negativas de Abbott a aceptar más de una bolsa de 10 centavos. Jerga. Pues sí, el nombre de. Procurar por más de 10 centavos a. Desde droga, ¿no? Bolsa de 10 centavos de cannabis. En algún momento incluso se ofrecía gratis, ya que no quería que los atraparan con la droga en las manos. Todos los álbumes de Pantera hasta el 94 se grabaron en Pentagon Sound, el estudio propiedad del padre de los hermanos Abbott. Jerry estaba convenientemente ubicado a poca distancia de la casa de los Abbott. Después del lanzamiento de Bulga Display of Power, Jerry cerró Pentagon Sounds y abrió un nuevo estudio, Abtrax, en Knoxville, Tennessee, nuevamente en Texas, ya que esperaba cumplir su sueño de convertirse en un compositor de música country. El tercer álbum del gran sello de Pantera, Far Beyond Dribble, fue grabado en Abtrax. Creo que sí se pronuncia. Abbott dijo en una entrevista en el 94, estábamos volando a Knoxville durante 3 semanas seguidas, escribiendo canciones y cortándolas. En esos tiempos pues era otro tipo de grabación. Esto llevó a que miembros pasaran mayor parte de su tiempo en la inactividad en las habitaciones de un hotel este tiempo de moverse tanto para hacer grabaciones y hacer cortes dentro de las canciones, pues los hizo quedarse en los hoteles y pues consumiendo drogas, que no todos son drogadictos, cabe recalcar, pero pues bueno. En su lugar, seguí sus rutinas normales como lo hacían cuando grababan en Pentagon Sounds. Se mezclan el álbum en Dallas Phone Labs. O sea que fue donde en Abtrax lo grabaron y en Dallas Phone Labs fue donde lo mezclaron todo para al final ya quedar el disco tal cual. Que estaba cerca de sus hogares. Far Beyond Dribble fue lanzado el 15 de marzo del 94 en Stuquest Records. Vendió 186,000 copias en su primera semana para debutar en el número 1 en el Billboard 200 y sin promocionarlo. Y desde entonces ha sido descrito como el álbum más pesado en debutar en el número 1 antes del lanzamiento. Se esperaba que la banda siguiera el ejemplo del álbum homónimo de Metallica. O sea, es que siguieron los pasos de Metallica adoptando un enfoque más comercial. En cambio, Pantera quería trabajar aún más pesado que Bulga Display of Power. Abbott dijo en el 94, y cito, Estamos en la cima de nosotros mismos. La mayoría de las bandas salen con un disco pesado, luego se vuelven más y más ligeros. Estás atascado escuchando el primer disco, diciendo y soñando. Eso no es lo que nosotros estás. O sea, ella era lo que ellos no querían. De hecho, una de sus metas para sacar disco tras disco era hacerlo cada vez más y más y más y más pesado. Pero bueno, en el sencillo principal de Far Beyond Dribble, Unbroken, mega canción, siempre me pone muy de buenas esa canción. Se inspiró en el dolor de espalda crónico de Anselmo. Para tratar el dolor durante la gira de apoyo de Far Beyond Dribble, Anselmo comenzó a consumir alcohol, analgésicos y finalmente heroína. Viajaba en su propio autobús de gira y se aislaba de los otros miembros de la banda hasta que 20 o 30 minutos antes de la fecha de prevista para actuar, Anselmo recordó en una entrevista del 2014, dijo Anselmo, que bebía una botella entera de Will Turkey todas las noches antes de un espectáculo para adormecer el dolor, y a menudo interrumpía Las actuaciones es por traer cadas en el escenario, o sea que de estar haciendo su desmadre, las detenía y se iba. Debido a la tensión dentro de la banda, las grabaciones del próximo álbum de Pantera, The Great Shooter's Dream Kill, se realizaron por separado. Darrell, Vinny y Brown grabaron en Chasing Johnson Studio, un estudio que Darrell había construido en un granero en el patio trasero de su casa, mientras que Anselmo grababa las voces en Nothing Studios de Trent Reznor en Nueva Orleans. O sea que, pues de siempre grabar todos juntos, a cada quien por su lado, bueno, o al menos Anselmo por su lado, pues sí fue un golpe muy, muy crítico. Abbott experimentó con nuevas guitarras durante la grabación. Declaró en el 96 que escribió Suicide Note parte 1 la primera vez que usó una guitarra de 12 cuerdas que One Good Guitars le había enviado. La grabación también vio a Abbott dibujar en riffs que había compuesto muchos meses antes, años antes. Escribió el solo de Flops en la era anterior a Anselmo, y previamente había grabado un bucle de 90 minutos como una canción de cuna para su novia. Neta, escuchen la canción de Flops. Es una mega, mega gozada. O si pueden escuchar el power metal en vivo, o busquen en YouTube Ben McDarrell solo 86, 89. Es un mega hiper solo muy chingón. El 7 de mayo del 96 se lanzó The Great Shooter's Dream Kill. Alcanzó el puesto número 4 en Billboard 200, permaneciendo en la lista durante 13 semanas. Se considera el trabajo más extremo de la banda, de Pantera, perdón, y presenta algunas de las pistas más bajas de la banda en cuanto a densidad. El 13 de julio, Anselmo tomó una sobredosis de heroína después de la actuación de la banda en el anfiteatro de Dallas Sherplex. Estuvo clínicamente muerto durante 4 o 5 minutos. Se recuperó rápidamente y actuó en el próximo concierto de la banda en San Antonio 2 días después. Pero el incidente creó una ruptura duradera dentro de la banda. Anselmo también había lanzado Nola, el álbum debut y uno de sus proyectos paralelos, Down, en el 95. Y apoyó el álbum con una gira de 13 shows. Los otros miembros de Pantera originalmente no se inmutaron por los proyectos paralelos de Anselmo. Abbott explicó en un momento, y cito: Phil es un músico y le gusta estar ocupado. En la gira de The Great Shooter's Dream Kill amplió la brecha dentro de la banda, y las sesiones de grabación de su próximo álbum, Rewinding Steel, fueron problemáticas. Vinny dijo en una entrevista después del lanzamiento del álbum, y cito: fue como sacar los dientes para llevar a Anselmo al estudio. No le gustaba nada del material. Y siempre fue como este concurso de cabezazos. También, durante la grabación, la madre de los Abbott, Carolyn, fue diagnosticada con cáncer de pulmón y murió 6 semanas después. El 12 de septiembre del 99, esto tuvo un profundo efecto en los hermanos, especialmente en Darrell. Rewinding Steel fue lanzado el 21 de marzo del 2000. Abbott dijo al respecto: exquisito. Todavía tocamos las guitarras. La guitarra, todavía toco la guitarra como solista. Las bandas ya casi nunca tocan las guitarras, o sea, con guitarrista de solo. Amigo, en los 70, si no podías tocar la guitarra o cantar, estabas, ¿cómo se llaman? No se podía. Ahora los músicos están, ahora la música es tan fácil. Todo lo que tiene que hacer es afinar la guitarra en un acorde abierto y saltar. Alguien, al igual que The Green Shooter Trinket, Preventing Steel, lanzó el puesto número 4 de Billboard 200. Ya que en el 2000, Darrell pues predijo un poquito de lo que iba a ser la música actual. Muchos sí hacen eso. En el metalcore hacen mucho eso. Afinan la guitarra en drop para poder hacer tonos abiertos. O por ejemplo en el Digant, no sé cómo se pronuncia. En ese género dentro del metal. Es igual, a veces es mucho, mucho, mucho cero, pero con guitarras de 7, 8, 9, 10, hasta 12 cuerdas. Así que Darren predijo un poquito de lo que iba a ser la música actual. Bueno, del metal más que nada. Pantera estaba en Irlanda. Listos para comenzar la gira europea. El 11 de septiembre del 2001. Debido a los ataques del 11 de septiembre, la gira fue cancelada y los miembros regresaron a Texas, como quieran decirle, donde acordaron tomar una breve pausa. En marzo del 2002, Brown lanzó su segundo disco, Brown lanzó su segundo disco como Down Downs, a Buckles and George. A Bootle in New York. Y luego la siguiente palabra es HEDGEROW. Dispense en inglés, pero pues es lo que hay. Que incluía a Brown en el bajo. Dos meses después, Super Joint Rituals, otra banda de Anselmo, lanzó su álbum debut, Use One and Destroy. Los Abbott creían que Pantera se recuperaría en el 2003. Y espérame que esto se me movió. Después de las giras de apoyo a Downloads y a Use One and Destroy, fueron incluidos en cambio. Anselmo grabó un segundo álbum con Super Joint Rituals, Letter Dose of the American Hatred, en el 2003. También en esa época, Darrell recibió una llamada telefónica de Brown, quien indicó que no regresaría a Pantera. La separación de Pantera estuvo marcada por el lanzamiento de un álbum de grandes éxitos de The Best of the Pantera, Far Beyond Dribble, The Green Shooter Trinket, The Green Shooter Trinket, Cowboys for Hell y Vulgar Display of Fire Hits, o The Best of Pantera, el 23 de septiembre del 2013. Abbott estaba abatido por la separación de Pantera. Sintió que todo por lo que había trabajado había sido arrancado de debajo de él. ¿Cómo continuar Pantera sin Anselmo? Probablemente habría resultados en una batalla legal, larga y costosa con respecto a la propiedad de la marca Pantera. Los hermanos Abbott decidieron formar una nueva banda, grabaron demos en estudios, en el estudio del patio trasero de Darrell, en febrero del 2013. Patrick Lanchman de Halford se unió como vocalista de y voz Kakaha, lo que lleva un H, según yo se pronuncia como G o J, algo así, fue reclutado en el bajo. Y la banda firmó con Electro Records más tarde en el 2013. El nombre de la banda originalmente era New Fold Power, pero luego se decidieron por Damage Plan. En cambio, New Fold Power sirvió como título del álbum debut del grupo, que fue lanzado el 10 de febrero del 2004. No se acercó al éxito comercial de los lanzamientos de grandes sellos de Pantera. Vendió 44,000 copias en su primera semana, debutó en el puesto 38 de Billboard 200 y había vendido unas modestas 1,600 copias en diciembre. Damage Plan pasó la mayor parte del 2004 en su gira Devastation Across the Net. Devastation Across the Nation para reconstruir la base de los fans. La banda recorrió clubes nocturnos de todo el país. Los miembros habían planeado grabar un álbum de seguimiento, o sea, el segundo álbum. Esto no se materializó debido al asesinato de Abbott en un espectáculo en Columbus, Ohio, el 8 de diciembre. Pues ahí fue la muerte de Darrell. Lo mató se dice que era un ex marín, porque estaba enojado porque Pantera no se volvió a juntar. Y decía que era culpa de Darrell, sin saber pues todo lo que había detrás. Obviamente Darrell, al hacer Damage Plan, pues sí intentó hacer de lado y olvidar todo lo que fue Pantera, porque a pesar de que fue uno de sus proyectos y el proyecto que más le invirtió más tiempo, le metió todo el cariño del mundo, pues desgraciadamente había muerto. Por eso Pantera y Damage Plan no tienen nada que ver, ni los solos, ni el ritmo, o sea, no tiene nada que ver. Tiene canciones buenas, no todas, pero tiene canciones buenas. Es una lástima que no se haya arrebatado así a Darrell. Si no me equivoco, fueron 5 disparos en la cabeza, en frente de su hermano y de público. Y fue algo muy, pues muy trágico para, solo así que para la historia del metal. Pero, pues bueno. Este es al respecto a otros proyectos que tenían, por ejemplo, los hermanos Abbott. Los hermanos Abbott escucharon al cantante de country David Allen Scow mientras crecían. O sea, si busquen Mitch Robin Mitch, salen con un viejito de country, güey, muy chingón, por cierto, si les gusta el metal o el country. Ya que sus padres eran fanáticos del intérprete y con frecuencia usaban Jack Daniels If You Please de Cole como música introductoria para los espectáculos de Pantera. Darrell conoció a Cole en el 99 en una de sus actuaciones en Billy Bob's Texas. Después de la actuación, Darrell esperó en línea de autógrafos para presentarse y darle a Cole su número de teléfono. Posteriormente formaron una amistad y Cole comenzó a pasar tiempo en la casa de Darrell, donde los hermanos Abbott y Cole tocaban música en el estudio de patio trasero de Darrell. Reclutaron a Brown para tocar el bajo y el grupo grabó esporádicamente del 99 al 2003 un álbum resultante, Rebel Meets Rebel. Fue lanzado el 2 de mayo de 2006 en Venice Big Bean Records, la disquera de Billy Paul. Megan Free, de Hot Music, dijo que Rebel Meets Rebel es innovador en el sentido de que complacerá a los fans tanto del country como del metal. Para la música es simultáneamente de ambos estilos. Nunca es una fusión, simplemente existen juntos. En el 92, Abbott y los otros miembros de Pantera colaboraron con Rob Halford en una pista titulada Lights Come Out of Black, que fue lanzada en la banda sonora de Beauty the Vampires, Buffy the Vampires Slayer, o Cazadores de Vampiros, no sé qué madres. Les digo, mi inglés no es muy bueno. Abbott grabó la canción de Casing Rage, que interpretó la voz principal y la guitarra bajo su propio nombre. Se incluyó la banda sonora de la película Super Cop en el 96. Adam Greenberg de Allmusic dijo que Abbott sonaba, y citó, extremadamente similar a Rob Zombie en Cage in Rage. Abbott proporcionó solos de guitarra de invitados para Anthrax en varias ocasiones. King Size y Rolling Shotgun de Stomp del 95, Inside Out y Born Again Idiot del volumen 8, The Great Is Real en el 99 y Strapping On y Cadillac Rock Box de... Esperen, es que esta madre se me trabó. ¡Ah! ¡Destrábate! Ahí está. Hemos vendido por todos ustedes, Lumi 3. Cadillac Rock Box, perdón. Scott Ian, de Anthrax, se refiere a Abbott como el... ¡Pinche madre! Esta madre se me está trabando. Mira, ahí vas a empezar con tus mamadas. ¡Oh, destrábate! Como el sexto miembro de la banda debido a sus frecuentes apariciones. Esto lo dijo Scott Ian de Anthrax. Abbott también realizó un solo invitado en la canción principal de Voodoo de King Diamond en el 98. Y en Ace of Shaw 8 of the South del 2004 de Premonition, una banda que contó con las primas de Abbott, Helen Miley y Phil Atkinson en el bajo y la guitarra respectivamente. Después de la muerte de Darrell, Vinny concedió permisos de Nick Back para usar tomas descartadas de los solos de Darrell, de las guitarras que grabó en Vulgar Display Forward y Fall Royal Dribble, como en su pista tributo Say of the Bullet. Darrell era amigo de Chad Kroeger y Nickelback, y habían proporcionado un solo para la versión de Nickelback de Saturday Night Live for 15. Disculpen mi inglés, ya me dio pena. En la banda sonora de la película de 2003, Charles Angel Full Trotted, Darrell y Vinny realizaban espectáculos como Gasoline cada noche vieja. Gasoline tocó predominantemente versiones de artistas como Ted Nugent y Pat Travers, pero también compuso canciones originales como Get Drunk Now y The Eins in the Beer Bells. Canciones, se nombra, lo dice todo. It's a Gas, Transform My Love, My Chains. The Gasoline sirvió una vez como acto de apoyo para Brownwing Pool en el 2006. En el 2006, perdón, se lanzó Country Western Travels War. War. W-H-O-R. No me acuerdo cómo se pronuncia. Canción que Abbott grabó con el músico local de Dallas, Shane Bunny Wood. Cuenta con Abbott en la guitarra y voz principal. Otras obras de Abbott que han sido publicadas posteriormente incluyen Dance Blackout Society 2017, un EP de 5 pistas. Abbott creció en el mismo vecindario que su compañera. Se me olvidó, quise pararlo. Darrell tenía pareja y fue su novia del principio a fin. Abbott creció en el mismo vecindario que su compañera de mucho tiempo, Rita Haney, a quien conoció por primera vez a la edad de 8 años. Comenzaron a salir en el 84. La pareja nunca se casó. Haney dijo en una entrevista en el 2006, cito: "No creíamos en el asunto del matrimonio. ¿Por qué alguien que no conoces te dice que está bien estar con alguien que conoces? No necesitábamos al intermediario. Estuvimos cara a cara con el hombre de arriba". Sé que no se casaron, a lo mejor, como normalmente o legalmente sería, sino que entre ellos había como que un pacto. En el 95, Abbott compró una casa con Haney en... ¡Santa madre de Dios! ¿Cómo se dice eso? Worthington Gardens, en Texas, a poca distancia de su ciudad natal, Arlington. Abbott tenía una cabra como mascota en la residencia, teñida la parrilla como si fuera suya. Tenía una cabra, pues, de mascota que le tiñeron las barbas. Que por eso Darrell después se pintaba las barbas. Su vecino le recordaba cómo accesible. Perdón. Un vecino que solía poseer perros con Abbott dijo que, y citó, era un patán con actitud. Y lo digo con respeto. Hablamos de política conservadora. Él era un gran partidario de George Bush. Darrell y Vinny abrieron Clubhouse, un club de striptease totalmente desnudo en el noroeste de Dallas en el 96. La idea original de Vinny. Espérenme. Tenía casa. En el noreste. La idea original de Vinny era un campo de golf con temática de rock and roll, con un club de striptease en el hoyo 19, pero en la construcción de un campo de golf era prohibitivamente cara. Bajo la propiedad de los hermanos Abbott, el Clubhouse fue patrocinado por muchos artistas que realizaron giras en el área, como Black Sabbath, Kiss y Metallica, así como conductores de NASCAR, golfistas profesionales y miembros de Dallas Cowboys y los Dallas Stars, cuya canción de lucha, Buck Off, fue escrita y producida por Pantera. Después de que los Dallas Stars ganaran las finales de la Copa Stanley en el 99, los hermanos Abbott organizaron una fiesta para el equipo en la casa de Vinny. Vinny declaró más tarde que la Copa Stanley sufrió una abolladura durante la fiesta después de que Will Cornell de Guy Cardone. Es que no mames. De Guy, dejémoslo en Guy. La arrojará por una ventana a una piscina. Pero apenas se perdió la piscina y golpeó el borde. Los hermanos también actuaron en una carroza durante la celebración de la victoria de las estrellas. O sea que Pantera, cuando ganaron ellos, iban en una carroza. Pues yo quiero pensar que tocando. Abbott también. Perdón, Abbott es un primo segundo de Edge Bitwig, también conocido como David Murray. El 8 de septiembre de 2004, Demas Plan se presentó en el club nocturno de Ross Village en Columbus, Ohio. Mientras la banda tocaba la primera canción de su lista de canciones, Let Go, un fan trastornado corrió hacia el escenario y disparó a Abbott varias veces con una Beretta 72FS, una pistola semiautomática de 9 milímetros. El jefe de seguridad de la banda, Jeffrey Mahin Thompson, luego abordó a Gay, pero recibió un disparo mortal en la lucha que siguió con un fan. Nathan Bryan, el fan, también fue asesinado cuando intentaba ayudar a Abbott y a Thompson. O sea, cuando le intentaban ayudar, hirieron a Abbott, Thompson y Ryan. Fueron asesinados por este sujeto. Thompson, al igual que Eric Hulk, un empleado del lugar que intentó desarmar a Gale mientras recargaba. Otros tres resultaron heridos antes de que el oficial de policía del Columbus, James Nijenmeyer, ingresara al club y le disparara a Gale una vez en la cabeza con una calibre 22 Remington modelo 87, obviamente matándolo, o sea, con una escopeta. Abbott fue declarado muerto en el lugar a los 38 años. Miles de fanáticos asistieron a su funeral público y la lista de invitados incluyó a artistas como Eddie Van Halen, Zack Wilde, Corey Taylor, James Coltrane y Dino Cazares. Abbott fue enterrado junto a su madre Caroline y en el cementerio Moore Memorial Gardens en Arlington, Texas. Jane Simmons donó un Kiss casket para el entierro, o sea, el féretro. Y Eddie Van Halen donó su guitarra Charvel Bumblebee original del 79 con rayas negras y amarillas, que apareció en la contraportada de Van Halen 2 para ser incluida en el ataúd. Unas semanas antes de su muerte, Abbott conoció a Van Halen y le pidió una réplica de Bumblebee, de la guitarra Bumblebee. Van Halen dijo en el funeral: Dime era un original y solo un original merece la original. Tras la muerte de Vinnie Paul en el 2018, fue enterrado junto a Colin y Darren, también en un ataúd de X. El 17 de mayo del 2017, Abbott fue incluido póstumamente en el Rock Walk de Hollywood. Edge Frehley estuvo entre los asistentes a la ceremonia de inducción, donde habló en honor a Abbott. Frehley también dedicó su álbum del 2009 Anomaly a Abbott, así como el ex baterista de Kiss, Eric Carr. En el 2015, Abbott fue clasificado como el guitarrista de metal más influyente de los últimos 25 años por VH1. Doug Cowley de God Forbid declaró, cito, al referirse a Abbott, el sonido de... El sonido de blues de gama baja y escasa fue el modelo para el post-thrash o new metal y metalcore en los años siguientes. También en el 2015, Abbott se ubicó en el puesto número 5 en la lista de Gibson de los 10 mejores guitarristas de metal de todos los tiempos. Hanny Erickson dijo que Abbott, cito, demostró que la guitarra de metal puede triturar salvajemente, pero aún así bailar. Simplemente será recordado como uno de los ingenieros más importantes del metal moderno. Rolling Stones clasificó a Abbott en el puesto 92 en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En el 2011 lo describió como una de las figuras claves dentro del metal moderno. Izzy Butler de Black Sabbath dijo que Abbott era, y cito, uno de los mejores músicos que honrará a nuestro mundo. En el 2018, Abbott sintió en el número 19 el Loader, lista de los 50 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Sebastian Bach de Skid Row comentó que Abbott reinventó la guitarra del heavy metal. James Hood Priest de Premier Guitar comentó en el 2014, y cito, si alguna vez hubo una banda y un guitarrista a quienes darles crédito por reinventar el metal posteriormente a Metallica, tendría que ser Pantera y el difunto Dimebag Darrell. Abbott también ocupó el puesto número 9 en una encuesta de lectores de Guitar World en el 2012 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos y fue nombrado el mejor guitarrista del metal por Ludwig en el 2013 después de ganar un torneo votado por los lectores. Jonathan Davis de Korn dijo en una entrevista en el 2014 con Ludwig que Abbott es, y cito, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Quiero decir, si no hubiese Dimebag Darrell, no habría Korn. Slash declaró que Abbott, y cito, tenía un gran tono y un gran estilo original. Fue uno de los mejores guitarristas. Uno de los mejores guitarristas nuevos que surgieron durante el largo periodo del tiempo. Max Calavera describió a Abbott como, cito, muy talentoso, un músico increíble y un tipo humilde y genial. No un imbécil de estrellas de rock. Un concierto en memoria de Abbott titulado Dambash se ha celebrado anualmente desde el 2010. Todas las ganancias del concierto se destinan a fondos de Ronnie James Dio. Stand on the Shot Cancer Fund, la fundación que hizo Ronnie James Dio antes de que también partiera. Los artistas, intérpretes o ejecutantes del evento de Dimebash han incluido artistas como Dave Grohl, Greer King, Rob Flynn y Tom Morello. Y Jensen Tengyang, que ese creo que es de System. Esto es la historia, la vida, el trabajo, el esfuerzo, el sudor, las lágrimas, la sangre de lo que vivió Darrell Lance Abbott. Como pueden ver, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, por muchas personas, por muchas revistas importantes. Tuvieron el primer disco en el número 1 de Billboard 200, sin siquiera promocionar, ni siquiera el disco. Desgraciadamente, pues, nos lo arrebataron de una manera muy, muy fea, muy cruel. Es algo pues muy triste que un músico con ese talento se vaya, al igual como otros músicos. Michael Jackson también es un cantante que es de mis respetos. Últimamente Eddie Van Halen, que también es un paz descanse, Billy Paul, muchos se nos han ido pues, estos últimos 20 años. Es una lástima que seamos la generación que está viendo partir a estas leyendas. Ronnie James Dio, o sea, Jimi Hendrix, todos estos increíbles músicos, compositores, cantantes. Es muy, muy triste ver todo esto, que las leyendas se van y dejan el estandarte, pero no hay ninguna banda que agarre ese estandarte. En el documental de VH1, Ian de Anthrax comenta que en el 90, que fue cuando empezó a salir también el grunge, el metal empezó a bajar. O sea, la industria del metal como música empezó a bajar. Llegó Pantera, agarró el estandarte del metal y lo levantó. Como dicen el guitarrista de Korn, sin Pantera no hubiera habido Korn. Sin Pantera no hubiera habido muchas bandas tan geniales. No hubiera salido pues Down, Super Jones, Anselmo Ante Illegals, Damage Plan, Hell Yeah, que son las bandas que salieron más principalmente de ahí. O sea, no hubieran pasado muchas cosas. Y a mí ya no me tocó ver a Darryl, porque cuando él murió yo tenía 9 años, estaba muy chico. Lo conocí hasta los 12, 13 años. Me enteré de su muerte hasta los 16. Es una lástima no poder haber visto este ícono, esta leyenda viviente del metal. Y pues, hay que vivir la vida de la mejor manera posible, haciendo lo que nos gusta, siendo felices. Y con esto dicho, espero que les haya gustado este capítulo especial de creo casi 2 horas. Por favor, si estás viendo, si estás escuchando esto en YouTube, comenta, comparte, dale like, suscríbete, pícale la campanita. Si estás escuchando esto en cualquier otra plataforma, por favor compártelo. Compártelo con tus amigos, recomiéndanos, eso es algo que nos apoya muchísimo. Si quieres apoyarnos de otra forma, en la parte de la descripción de donde estés escuchando esto estará donde nos puedes echar un poquito más la mano para mejorar todo esto que estamos haciendo. Esto es con mucho amor a toda la familia Abbott. Desgraciadamente solamente quedó el papá, Jerry. Esto es con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Nos vemos en el siguiente podcast.